Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa libre de impuestos. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy nos acercaremos a un grupo que alberga la más sana y honesta intención de contagiar un cambio a la música española, un relevo que no solo se haga notar en la producción, en el sonido, sino también, y esto es importante, en la forma de componer la música e interpretarla. Apuestan por una iniciativa personal antes que comercial, peculiar antes que estandarizada, conceptos con los que no podemos estar más de acuerdo. Ellos, con buen juicio, se encomiendan a la diosa romana de la sabiduría y de las artes, a la patrona de los artesanos, de la que toma su nombre, Minerva Mayo. Sórdida canción de otoño es el tema que acabamos de escuchar de Minerva Mayo. Está aquí con nosotros Jota, bienvenido a Desconexión.
Muchas gracias, José.
Y bueno, ¿cuál es? Dime para empezar cuántos sois, cómo os llamáis, qué función tenéis dentro del seno del grupo.
El grupo se compone de 4 miembros, bajista, batería, 2 guitarras, una de las cuales canta también. Y bueno, nos repartimos un poco, pues, como cualquier grupo de rock, digamos. O sea, se hace rock cuando se hace música con guitarras eléctricas, bajo y batería. Pues nosotros tenemos todos esos componentes. Hay una persona que compone, que es el cantante. Y en función de esas composiciones ya trabajamos todo el grupo para hacerlo canción. O sea,
sí.
Siempre es distinto lo primero que se esboza. Después cuando ya se añaden arreglos o cuando ya se añade ritmo y hay que, pues eso, hay que ponerlo en común. Pero digamos que previo a esa labor de local siempre la composición pues corre a cargo de en este caso el cantante.
Muy bien. Y bueno, vamos a empezar por el final como corresponde. ¿Cuál es la más rabiosa actualidad de Minerva Mayo?
Pues ahora mismo, la verdad es que pues siendo un grupo amateur, como somos, no somos profesionales, hasta el día de hoy pues hemos tenido que cada uno tener su trabajo, etcétera, etcétera, para poder llevar en paralelo este proyecto. Porque ya, digamos que hará como 3 años que nos propusimos el profesionalizarnos.
Sí.
No sabíamos muy bien ni
lo. De todas formas, eso es lo común, ¿eh?
Claro, me imagino. De hecho, pues eso, a nosotros nos gusta mucho ver las biografías de los grupos de rock o cosas así. Claro, nos parecen apasionantes porque nos sentimos identificados. De hostia, si es que.
¿Qué dices? De la escuela de arte a Woodstock, ¿no? O
sea, sí, sí.
Te quedas, dices, sí, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso?
Tendré que ir a una escuela de arte.
Claro,
¿no?
Y te das cuenta que no, que lo han hecho igual que tú, que han tenido una cierta relación con la música, porque cuando somos pequeños o cuando ellos eran pequeños la escuchaban y de repente empiezas a aprender a tocar un instrumento por ti mismo. O sea, no sé, escuchas las anécdotas de Paul McCartney y de John Lennon cuando y nos íbamos, cogíamos el autobús en Liverpool y nos íbamos a la otra parte de la ciudad que decían. Corría la leyenda de que había una persona que conocía el si séptima. Nosotros no sabíamos lo que era el si séptima. Nosotros conocíamos el mi mayor y el la mayor. No sabíamos qué era eso del si séptima. Y cogieron un autobús y ese tío les enseñó lo que era el si séptima.
El acorde, ¿no? En busca del acorde.
El acorde. Y de repente, fíjate si habrán utilizado ese acorde los Beatles. Pues claro, nosotros no hemos ido a ninguna escuela. Nosotros también, de repente, nos ha llegado la música, nos ha impregnado y de adolescentes pues hemos cogido una guitarra o hemos cogido una batería y hemos intentado que cada uno lo nuestro aprender cómo era eso.
Sí.
Y creo que eso sí que nos emparenta con el rock de verdad. O sea, el rock no es una música de... No es una música culta, que suele decir, es la música popular, de moderna, es la música del pueblo y para el pueblo. Sobre todo para la gente joven, está claro. Y en eso nos hemos movido nosotros, la verdad.
A raíz de un texto que he visto en vuestro MySpace, me gustaría pues haceros algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, según vosotros, en 2010 ha habido interesantes propuestas a nivel nacional. ¿Cuáles serían esas propuestas?
Sí, la verdad es que hablar en plural hace que parezca que las propuestas sean muchas.
No, más de una ya es plural.
Claro, más de una ya es plural. En nuestro caso, digamos que hemos estado muy al margen de lo que es la música aquí en España, del rock en español.
Sí.
Siempre nuestra tradición de música escuchada siempre ha sido anglosajona, siempre ha sido de rock. también, claro, el rock nace donde nace y es normal. Y en nuestro caso siempre fue un poco así. Pero claro, en los últimos tiempos, quizá por el hecho de pertenecer, de decir, ostras, es que nosotros hacemos música en español, es que nosotros hacemos rock, tiene que haber un panorama. Encima, las nuevas plataformas, MySpace, etcétera, etcétera, hace que sea de fácil acceso. Y bueno, me imagino que el ejemplo que voy a poner será el que mucha gente tenga en la cabeza, pero nosotros, Vetusta Morla, el boom Vetusta Morla, nos emocionó.
Sí.
Nosotros querríamos eso, querríamos que dentro del rock, que cada uno lo hiciera de su manera y tuviera su toque personal, que hubiera muchos toques personales. Y que luego la gente que escucha música, pues elija uno, elija otro, lo pueden gustar varios. Y Vetusta Morla, de repente, dentro de un magma que era como muy indie o muy raro, de música que dices, hostias, sí. Dios mío de mi vida, qué cosa más rara. O con un influjo muy grande de Los Planetas, que pues eso, que en los 90 pegaron mucho y tenían su manera particular de interpretar el rock, y de repente han aflorado muchísimos imitadores de esa manera de cantar, de esa manera de hacer canciones.
Sí.
Bueno, si ya Los Planetas eran una especie de Sonic Youth a lo español, y con una, pues eso, y con unas melodías y una manera de cantar bien, pues es su manera. Pero ¿por qué todo el mundo tiene que copiar esta manera? ¿Por qué no hay gente que...? Y de repente Vetusta Morla, que ha ido haciendo eso, y ha ido haciendo eso en lo más underground del mundo, o sea, sin y que haya salido afuera con un disco autoproducido y de la mejor de las maneras, pues a nosotros la verdad es que sí que nos animó. O sea, me imagino que el artículo este de 2010 tenía que ver un poco con esa vía que imagino que han habido más grupos aparte de Vetusta Morla, pero que han abierto. Bueno, sí. Al margen tanto de las productoras independientes, que parece que están todas cortadas por el mismo patrón y que se busca un tipo de música muy concreta, como de las grandes, que todo el mundo ya sabe cómo funcionan y está bien que existan, pero bueno, pues ahí están.
Muy bien, vamos a escuchar otro de los temas actuales de Minerva Mayo. Vamos allá.
Hoy voy a
Continuamos en conversación con Jota de Minerva Mayo. Nos hemos quedado con esas declaraciones de principios de MySpace. ¿Vosotros creéis que está pasando algo? Musicalmente, digo, a nivel nacional.
Yo tengo la sensación de que, o sea, que es evidente que sí, que está pasando algo. Uh-huh. Y lo que está pasando es algo que ya desde hace unos años las grandes discográficas lo saben, que ya incluso la gente que estamos en el underground también lo sabemos, y es que la música ha cambiado, la industria musical ha cambiado. Y eso es algo que es evidente. Entonces, esto tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. Uh-huh. Y dentro de los pros que tiene el avance tecnológico, en el cual también interviene Internet y todo. Exacto, y todo esto, sí, que da tanto miedo a las discográficas, las cuales antes sí que tenían el toro cogido por los cuernos. Quien quería música se compraba un vinilo. Sí. Luego, de repente, cambian el formato, sacan el CD, les viene de categoría, porque los discos que ya habían sacado los vuelven a reeditar y la gente los vuelve a comprar.
Señor. Eso es histórico.
Eso es maravilloso. La industria musical, de repente, eso era, vamos, aquí champaña y prostitutas para todos.
Señor, como Julio César.
Claro, como Julio César. Y de repente el grifo, claro, se les ha cerrado. Se les ha cerrado, y ahora estamos en ese momento de que no se sabe muy bien tal, no se sabe muy bien cuál, qué va a suceder.
Creo que
con
hay
esto.
Creo que el problema es más que nada el formato. O sea, el sentido de que hemos pasado, como tú has dicho, del vinilo al CD, que eso todavía tenía portada, pero ahora un fichero de MP3 no tiene ni cara, ni ojos, ni nada. Y
es perverso,
ahora,
no tiene cara, ni ojos.
¿Cómo le pongo portada a eso, no?
Sí, ¿cómo le pongo portada?
¿Qué color tiene eso, no?
Sí, sí. De hecho, ya se quejaban los de la época del vinilo cuando salió el CD. Sí. Ay, esto es más pequeño, es que la foto de mi disco.
Sí,
fíjate,
hombre, bueno, ¿sabes? Eso también es una cuestión de tamaño. Es decir, hay cosas que a este tamaño quedan bien, y a la mitad o la cuarta parte, pues no, bueno, tienes que buscar una cosa que sea al revés, una cosa que a la cuarta parte quede bien y aumentada no tanto, ¿no?
Exactamente.
¿Sé? Pero es que el MP3 ya no te deja ni H ni
cero,
B.
Ni H ni B. Y de hecho el MP3...
Bueno, por lo menos te deja poner el título de la canción.
Yo creo que lo que se debería hacer es realmente poner encima de la mesa cómo está el asunto y qué es lo que hay. Y cuando se habla de MP3 o cuando se habla de piratería, tener muy en cuenta que se ha pirateado siempre, que la única diferencia es que antes existía una búsqueda. A lo mejor yo tengo el recuerdo ese de buscar las cintas de se ha podido grabar de una cinta regrabada, que cuando podías grabar algo que tenía calidad, decías, Dios mío, o cuando podías reunir dinero, que eran caros. Comprarse un disco, sí, era caro, era mucho más caro que ahora.
Hombre, evidentemente.
Muchísimo más caro que ahora, que dices, Dios mío de mi vida.
Y bueno, yo creo que el problema ahí era que podías copiar el vinilo, pero hasta cierto punto, con una cinta de cassette, pero no era una copia tan fiel como
ahí
es
está
ahora.
Y el MP3 tampoco es fiel. Pero es perverso, porque te da la sensación de que ahí está todo.
Sí,
pero yo reto
si no lo distingues, claro, pues es como el vino. Es decir, si no lo distingo, ¿para qué me va a gastar más dinero?
Ah, pero ahí está. Es que sí que se distingue. Y no, es que yo no tengo oído. Sí que lo tienes. Tú te pones el mismo MP3, te lo pones en un buen equipo. Ah, pero es que yo no tengo un buen equipo. Joder, pero si es que la música es esto. Si la música, lo que hay que es que disfrutarla. La música está para escucharla. ¿Qué estamos haciendo con la música? O sea, ya no es solo una cuestión de las grandes productoras o de los grupos. También es del propio oyente. Pero claro, el propio oyente... yo las nuevas generaciones las entiendo. Nosotros utilizamos lo que nos dan, lo que tenemos. Vosotros teníais CD o vinilo, nosotros tenemos esto, y a mí me parece bien. Por eso hay que desenmascararlo. Señores, el MP3 es la misma baja calidad que en su momento la cinta regrabada, ¿sabes? Y encima, haciendo creer que no, pero es así. O sea, el MP3 recorta frecuencias y tú te pones a escucharlo con un poco de calidad, con un equipo que tenga un poco de calidad, y enseguida ves cosas raras por ahí. Dices, oye, aquí ¿qué ha pasado? Si yo este disco lo escucho mil veces. Sí. Y esto no es así. Y eso la gente no lo sabe. O sea, la gente realmente se cree que está escuchando el disco. coño, pues...
se han acostumbrado a eso.
O se han acostumbrado a eso. Pues si se han acostumbrado a eso, yo...
Es como, quiero decir, es como, por ejemplo, yo me acuerdo de las radios que había hace, por ejemplo, en los años 60, que se llamaba Transistor, que era así de pequeñito, y por ahí salía la música. Tenía un bafle de, creo que son 8 pulgadas, y claro, pues eso no le puedes pedir que te saquen los bajos.
los graves, eso está claro. Eso está claro. Pero claro, pero era bien sabido eso. O sea, dices que quien quiera escuchar en la época o en los 60 o algo bien, pues tenía que tener un plato con una aguja perfecto estado, el vinilo que estuviera, ¿sabes?, sin ninguna mota de polvo.
Y guardado en el congelador.
Un amplificador de válvulas con unas cajas de madera. Y oye, y eso suena a maravilla. Pero claro, pues eso. Pero es que eso cuesta dinero, tal. Pues claro, pues si es que es eso. A mí me parece bien que de manera barata, de manera gratuita, puedas tener cosas que sean en lo que en su momento era el transistor y el cono de 8 milímetros.
Sí, ahora lo regalan, ahora, ¿sabes?, vas a una fiesta de esas de...
Pues bueno, pues que regalan los MP3, pero quien quiera algo con un poco más de calidad, pues que tenga la opción y que diga, es que este grupo me gusta, voy a comprarme su disco. Y lo que sí que es evidente en el momento actual que funciona son los directos. O sea, a mí me parece alucinante. O sea, directos que no son baratos. Dices, es que un CD te cuesta 9 euros. Y dices, ¿te parece caro 9 euros? Y te gastas 15 en un concierto. Que me parece guay. Yo quiero que la gente vaya a conciertos. Pero eso significa algo. Y significa que sí que hay gente que quiere música. Y sí que hay gente que se da cuenta que con el MP3 no tiene suficiente. Que quiere el directo. Y a mí me parece que por lo menos es un buen comienzo. Y eso ha hecho que muchos grupos con la autogestión hayan podido sobrevivir, etcétera, etcétera. Y yo ahora espero que sea el momento en el que la industria se dé cuenta de eso y haga ponga su parte. Porque el tema de la autogestión a mí me da pavor. Dice, si es que yo soy músico. Bastante que me las tengo que ver con frecuencias, con cosas que pertenecen al campo de los ingenieros de sonido y que yo entiendo que en el momento actual pues tienes que tener nociones porque si quieres, la música que está sonando está grabada en nuestro local con los micros de cantar, que son micros dinámicos, que no sirven para cosas para las cuales lo estamos utilizando, como grabar baterías, y los colgamos del techo porque quitamos la escayola del techo, los dejamos colgando y grabamos, ¿sabes? Y luego eso lo pasas por el... Tienes que... Bueno, pues ciertas nociones de sonido, pues bien, eres músico, ciertas nociones...
Te obliga un poco, ¿no?
Bien, pero ya eres músico y tienes que saber tienes que ser oficinista, tienes que saber...
Tienes que ser comercial, tienes que ser tu propio manager, tu propio pipa para montar...
Tu propio pipa, promociones, tienes que ser publicista, ahí ya sí que ya son demasiadas. Yo, pues eso... insto a la industria, no sé en qué estrato, pero a que apoye a grupos y que cada uno tenga su hueco y que todo el mundo se aproveche de lo otro, ¿sabes? De decir, mira, es que yo hago música y aquí la planto y en la medida en que los medios sean buenos, el directo sonará muy bien. O en la medida en que los medios sean buenos, el posible disco siguiente que se grabe o lo que sea va a tener calidad. Y si así fuera, con cada grupo y con cada grupo que tuviera algo que decir, simplemente algo que decir. Yo solo pido que no hayan copias burdas o que no tengo mucha más expectativa. Tú antes decías, ¿no? Pero hacéis una música elaborada. Bueno, sí, pues ese es nuestro sello de identidad, ¿sabes? Pues sí, nosotros somos así. Yo puedo entender que haya mucha gente a las cuales no les gustemos. Lo que quiero es que haya variedad dentro de que sean cosas verdaderas y que sean cosas personales, o sea, originales en cierto punto. O sea, el rock no es más que coger de aquí y de allí, ponerlo en la coctelera y plantarlo a tu manera. Sí. Yo insto a todos los jóvenes, a todo el mundo que empiece a tocar un instrumento, a que lo haga a su manera. A que lo haga a su manera. Porque sí, ponerse vídeos de Steve Vai y tocarlo solo es igual. Yo conozco a gente que en su casa lo hace.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, pero...
Los hay.
Pero... pero eso no es nuevo, o sea, eso para eso ya estaba Steve Bay y ya lo hacía.
Sí, sí, no, no.
O lo de los planetas que comentábamos antes, de bueno, joder, pero si los planetas están bien, pero ya han estado, porque es que a mí me gustan mucho. Pues bueno, pues podrás tener un grupo de versiones o podrás tener cosas así, que también está muy bien. Uh-huh. Pero de repente algo está cambiando en el mundo de la música. Hay muchos grupos, hay a patadas, hay muchísimos. Uh-huh. La escena valenciana, yo pertenezco a la escena valenciana y no conozco ni a un 1% de los grupos que hay en Valencia. Hay muchísimos.
Probablemente ahora ya sea más fácil, ¿no?, hacer un grupo.
Ahora es más fácil hacer, es más barato hacer un grupo. O sea, sí. ahora alguien con un ordenador portátil puede hacer lo que hemos hecho nosotros, que es que nosotros no somos ingenieros de sonido y hemos colgado dos micros y oye, no tiene mucha calidad, pero como carta de presentación de lo que hacemos y tal, pues está bien. Es que eso lo puede hacer cualquiera. Y bueno, y creo que hay gente que ha nacido así. Ah, yo colgué en YouTube un vídeo en el que tocaba la guitarra, tocaba mi canción y ahora me ha fichado Sony. El otro día vi leí una noticia así de un chaval de 21 años o así que había firmado con Sony a través de eso. Uh-huh. Pues claro, sí, ahora mismo yo creo que tanto el material, todo con menos calidad, porque el que sea barato hace que haya pérdida de calidad. Uh-huh. Tú coges cualquier grupo inglés de los años 70 y de repente dices, pero ¿cómo suenan tan bien? Porque se habían tenido que dejar una pasta, se habían tenido que hipotecar o cualquier cosa para comprar un equipo en condiciones. Y un equipo en condiciones en la época era algo que era caro. Ahora, ahora dices, ostras, es que yo me puedo comprar una guitarrita que, bueno, que no sea de que sea más o menos estándar, que no sea una cosa muy exclusiva. Puedo comprar un amplificador que más o menos tal y haces un grupo. Y dices, pues sí, y muy bien. Mientras tengas algo que decir, que salgan todos los grupos del mundo que tengan que salir, muchísimos, pero que tengan algo que decir. Yo, de todo lo que he escuchado en MySpace en los últimos tiempos, de búsqueda, dices, voy a ver en dónde estoy, en qué contexto vivo, el 95% no me ha dicho nada. Y el 5% dices, jolín, a mí me gustará más, me gustará menos, pero esto es de verdad.
Sí, sí, sí.
La cantidad no siempre...
Hombre, eso puede ser porque hay gente que no se siente cómoda cuando no le suena lo que hacen, no le suena familiar. Uh-huh. Y gente que busca lo contrario. Es decir, bueno, yo lo veo así. Uh-huh. Yo lo veo que hay gente que dices, bueno, hasta que no les empieza a sonar un poco a conocido, no están tranquilos porque dicen, uy, estamos haciendo algo demasiado raro.
Ya.
Y hay gente que no soporta esa sensación de ser raro y hay gente que lo busca.
Ya.
O sea, yo creo que va un poco por ahí. Es decir, el parecerse a alguien es más como decir, no podemos ir tan lejos.
Sí, pero pues por eso...
Aunque sí que se puede.
Pero hay que tener los pies en el suelo. Hay gente que vale para algo y gente que no. Y no sé, hay quizá el mundo de la música es muy dado a, es que fíjate qué bonito es, yo quiero ser ese. Uh-huh. Ya, pero ¿y si no vales? O sea, ¿y si no tienes? Yo, si, te digo, a nivel individual, yo me veo en la tesitura de que yo pienso, si tuviera que componer yo las canciones, partir de cero, de un folio en blanco o de mi guitarra, tuviera que componer yo las canciones desde cero, yo no estaría en el mundo de la música. O sea, yo he tenido la suerte de coincidir con más gente y que cada uno tenía su esto y con alguien en este caso que tiene ese talento para componer. O sea, Chema, que es el cantante compositor, pues en el momento en el que de adolescente coge una guitarra, no se aprende los acordes mayores y los acordes menores. Empieza a sacar sonidos. Y empieza a coger y cantar encima y empieza a componer. Pues eso es porque pues no es algo forzado. O sea, yo creo que las cosas no se pueden forzar. O sea, si las cosas se fuerzan, o tienes mucho empeño o realmente se puede llegar a lo que me comentabas. Es que claro, no quieres ser raro, pero acabas siendo raro porque quieres hacer algo original. Pero ahí estamos ya forzando el asunto. O sea, no creo en la música, no hay que forzarla. La música no hay que forzarla, por eso te decía, mira, nuestra sello de identidad sí que es ese, hacemos música elaborada.
Sí, puede ser un poco autocensura, ¿no?
Pero, claro, pero ojalá, nosotros muchas veces lo pensamos, de qué maravilla, ya es la tercera vez que cito los Beatles, pero es que nos encantan los Beatles, pero dices, qué maravilla poder hacer una canción de 2 minutos y medio tan perfecta como esta. Con ese movimiento rítmico, con esa melodía, con esa armonía que te sorprende. Ojalá. Nosotros de repente nuestra manera de ser hace que le demos la vuelta, que tal, que cual, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la cantidad no hace la calidad. Y creo que es un buen momento, ahora que hay tantas cosas, para de verdad hacer autocrítica y hacer criba. Bueno, uh-huh. Señores, yo también entiendo a la industria que ahora está como muy con miedo de coger a gente y tal, porque dices que claro, es que hay tantas cosas y hay tanta tanta cosa insulsa, tanta cosa séptica, que dices, bueno, ¿y por qué no nacen grupos como los de antes? Pues esa es la gran pregunta.
Es una buena pregunta, sí.
Es una gran pregunta. Nosotros que nos sentimos emparentados con cierta tradición del rock y tal, yo tengo que decir que es una casualidad que existamos a día de hoy. Es un algo, mucha fe y mucho sacrificio. O sea, nosotros somos una, o sea, nosotros, yo tengo 30 años, soy el mayor y el más joven tiene 26, pero pertenecemos todos a esta generación más o menos, y para unir vida y un grupo en el cual estamos componiendo, lo que compones es nuevo y tienes que empezar de cero, etcétera, etcétera, claro, hace falta mucho impulso y creer muy mucho lo que estás haciendo, uh-huh, para llegar al punto en el que hemos llegado y compaginarlo con la vida, ¿sabes? Compaginarlo con la vida. Sí. Entonces, pues bueno.
Lleva una dedicación. Vamos a escuchar otro de los temas de Minerva Mayo. Thank you. Seguimos en conversación con Minerva Mayo. Como vosotros decís, estáis, digamos, casi seguros de que está pasando algo a nivel musical en España. ¿Qué pasaría si no estuviera pasando nada?
Es una buenísima pregunta. Lo que pasaría si no estuviera ocurriendo nada...
¿O qué haríais si no estuviera ocurriendo nada?
Si no estuviera ocurriendo nada, seguramente nos olvidaríamos de intentar el salto de ser amateur a profesionalizarnos. Uh-huh. Porque a nosotros nos hace falta tener fe en las cosas para meternos de lleno en ellas. En su momento, hace 3 años, teníamos fe en estas canciones, teníamos fe en que podíamos hacer algo. Y esa fe se ha ido alimentando también de, como comentábamos antes, ver logros de otros grupos que también se han aferrado a eso. Uh-huh. Y de ver que realmente sí está ocurriendo algo. Como por ejemplo que hay muchísimos conciertos y mucha gente, mucha gente que está ansiosa por escuchar música buena y de verdad. Uh-huh. Por eso se van, ya se han dado cuenta que el MP3 ahí falla algo. De repente lo que quieren es, y no les importa gastarse X euros en ver a un grupo en directo. Nosotros nos gusta el directo, uh-huh. y al mismo tiempo nos encanta los discos de estudio. Pero los discos, uh-huh, de estudio, pues todo el mundo sabemos que hay parte de mentira en todo eso.
Hay truco.
Hay truco, exacto, hay truco.
Y a mí pero también hay truco en Los Magos y la gente va a ver a Los
Magos.
Ahí
está. A mí me encantan los trucos y me encantan los discos de estudio muy, muy, muy bien cuidados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero nosotros somos músicos, somos carne también de directo. Uh-huh. Es que hacer esto en el mismo momento, o sea, que te están viendo al mismo momento que lo estás haciendo, eso tiene algo muy grande.
Sí.
Tiene algo muy grande y yo me gusta que por lo menos eso no es que se haya venido abajo, sino que se ha venido arriba. Ahora hay más directos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces solo pido que estén bien organizados y que todo el mundo que tenga que comer de ello.
Y bien sonorizados también.
Claro, por favor, porque
bien sonorizados.
La música es eso, por favor, la música es eso y hay veces que el as que tienen en la manga es precisamente ese. Y el otro día me comentaron una anécdota muy curiosa, un amigo que hace rap. Uh-huh. Hace rap y tienen un grupo de rap, se lo toman bastante en serio, tienen su puntito, te lo hacen a su manera. Yo es un mundo que no conozco, uh-huh, pero me comentaba que les llamaron para hacer un concierto con un grupo medio ya con peso en la industria.
Sí.
Para telonearlos. Y dijeron, pues de categoría. Claro que sí. Hicieron la prueba de sonido y ahí hubo alguien que dijo, ostras, que estos tíos tocan bien, o sea, cantan bien, lo hacen bien. Uh-huh. No puede ser. De repente, la prueba de sonido fue evolucionando a peor. Luego el concierto, ellos estaban alucinando de lo mal que estaba sonando todo. Uh-huh. Y luego, efectivamente, cuando toca el grupo famoso, eso sonaba todo de maravilla.
Wow.
y ya
sabotaje, ¿no?
Sabotaje, pero y encima consciente de que luego cogen y dicen, esta es la diferencia entre tenerme a mí o no tenerme. Eso lo decía el manager del otro grupo.
Que era también de la familia Corleone.
Sí,
¿no?
Era de la familia Corleone. Mi amigo se quedó como, le están perdonando la vida.
Era la familia.
Pues a mí dímelo y no toco y ya está. Porque si el problema es que soy bueno y que si con un buen sonido voy a poner en ridículo a esta gente, pues darme los medios, ¿sabes? Es que esa es la diferencia entre tenerme a mí y no tenerme, ¿sabes? No, madre mía, ¿sabes? Madre mía.
Pero...
Y claro, nosotros hasta ahora no tenemos muchas tablas en directo precisamente porque es complicado tocar en directo nuestras canciones. O sea, nosotros, uh-huh, necesitamos estar cómodos, escuchar muy, muy bien cada cosa. En el local lo conseguimos, pero muchas veces en directo no. En directo o...
Sí, ¿sabes? Directo es más difícil.
Es más difícil.
Según con quién y cómo también.
Ahí está,
¿verdad?
Hay que tener medios. Y cuando estás en el underground, cuando eres amateur y encima, pues eso, aún te miran como diciendo, pero ¿qué os creéis que sois? Joder, no me creo nadie, pero hago música.
Ahí la cuestión es,
hago música,
es escuchar,
¿sabes?
Y ya está.
Hago música, me hace falta escuchar, me hace falta... Ese tipo de cosas.
Bueno, eso que has comentado yo también lo veo en conciertos grandes, es decir, conciertos de grupo que lleva dos teloneros y el primer telonero tiene cuatro luces y dos cajas de voces. Bueno. Y luego cuando los segundos teloneros ya pues, les ponen un poquito más de escenario y más luces, y luego cuando es el grupo pues ya empiezan a salir ahí focos y cañones.
Mientras sea pactado, mientras no haya engaño.
Oye, sí, es pactado siempre, es decir, claro, lo tomas o lo dejas.
Lo tomas o lo dejas, y claro, la
gente... Que es un pacto, pero también de cierta manera.
Ya,
¿no?
Bueno, pero a nosotros, pues, si nos diera esa...
Esa posibilidad de decir, vale, vais a telonear a fulano pues de tal, pero vais a tener tres luces en cada sitio.
Les digo, no. No, es que claro, no. Y ya está, y punto. Intentaremos trabajar para que seamos nosotros el grupo que tenga los medios. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, pues lo que comentabas antes, hacen falta más manos. O sea, nosotros ya ponemos la música. Ahora llega el momento en el que nos hemos dado cuenta de que necesitamos... más gente. O sea, Minero Amayo, ahora sí. Mismo somos, lo primero que me preguntabas, bueno, ¿cuántos sois? Uh-huh. Que somos cuatro, pero es que somos cuatro ya no solo para la música, sino
para todo.
Y queremos ser más, o sea, queremos ser más, queremos que... Y bueno, pues ahora digamos que se abre un periodo en el que nos estamos dejando los trabajos. Nuestros jefes nos quieren renovar y nosotros estamos rechazándolo, cosa que, claro, los familiares, amigos, allegados y gente que no nos conoce se llevan las manos a la cabeza. Dice, en el momento actual, con lo que cuesta tener un trabajo, y aquí hay un tío que le están ofreciendo renovar y le están ofreciendo tal, y dice que no, porque se quiere dedicar a su grupo. O sea, somos raros, o sea, somos unos... Pero creemos que es la única manera de hacerlo. Y ahora nos ha llegado ese momento. El último que queda con trabajo le quedan 4 días, por así decirlo. Vaya. Y entonces ahora vamos a empezar a intentar tocar en directo. Pues a buscar conciertos y a tocar en directo. Y después... grabar en un estudio profesional, dejarnos nuestro dinero, invertir en nosotros mismos, ese tipo de cosas, para ver qué sucede, para ver si conseguimos algo de suficiente calidad, tanto sea en directo como en disco, en estudio, uh-huh. Para que haya alguien que nos diga, oye, a mí esto me gusta, os quiero ayudar y vamos a...
Claro, necesitáis a alguien que apueste un poco también por lo vuestro.
Ahí está. Eso nos separa un poco de ciertos grupos de esta autogestión que comentábamos.
Sí.
Que la autogestión está bien si de repente en tu grupo está el que le gusta el mundo de los ordenadores y del internet y del marketing, el que le gusta el mundo de las oficinas.
Claro, igual que si tienes un amigo que te hace un vídeo, pues
exactamente,
te viene de lujo.
Nosotros, desgraciadamente, lo que nos gusta es la música. A mí un poco más hablar, por eso estoy aquí sentado hoy.
Es el portavoz.
Soy el portavoz. Y
¿cómo se llama este tema que estamos escuchando ahora de Minerva Mayor?
El sol me quema.
Muy bien, pues el sol me quema. Jota de Minerva Mayo, algo que añadir antes de que despidamos el programa.
Hombre, la verdad es que creo que...
Aquello que no te he dejado de decir.
Sí, no, que me has dejado de decir todo. De hecho, creo que nos hemos excedido un poco en el tiempo y en la cotización de las cosas.
Este es un programa de excesos, de todas formas.
Pues entonces, estupendo. Yo, nada, simplemente animar a la gente a la gente que quiere hacer música a que la haga. Pero de verdad, o sea, si de verdad siente que tiene algo que decir y que tiene la manera de hacerlo, que lo haga. Y luego a la gente que le guste la música, que la, que la escuche, y que la escuche de la mejor de las maneras. Es simplemente animo un poco a tanto a los escuchantes de música como a los hacedores, animarles un poco.
Muy bien, Jota, pues mucha suerte en vuestros proyectos, mucho éxito. Ojalá que pase algo y que lo que pase sea algo bueno.
Y que estemos ahí para verlo.
Por nuestra parte, esto ha sido todo. De momento ha estado con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles, ha estado José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de una semana y, naturalmente, la duda ofende, seguiremos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.